Esto es con el calzón por fuera.
Esta noche, con el calzón por fuera, tenemos una entrevista con la Yaya y tenemos también a nuestro corresponsal, Claudio Cuevas, directamente desde muy, muy lejano.
Así es, Neto, ya estamos aquí listos transmitiendo en vivo los eventos que han sido marcando, que han estado marcando a la humanidad estos días. Los estamos reportando minuto a minuto.
¿Qué huele, mi Yaya? ¿Qué huele, Claudio Cuevas? Yo soy Neto Rivera. Esto es con el calzón por fuera. Este es nuestro episodio en donde hablamos de películas, videojuegos, de series, de videos de TikTok, de transmisiones de Twitch, de todo lo ñoño que se nos pasó por el frente durante un mes que no nos estuvimos viendo.
El chisme de la vecina.
Todo.
Exacto.
Todo.
Es un chorro, güey.
Bueno, ¿quién va a empezar? Porque siempre empezamos la Yaya y o yo, entonces sugiero que empiece el Claudio Cuevas, a ver qué fue lo que vio, porque debo de decir que de las recomendaciones que ha hecho el Claudio Cuevas, yo, que sí soy una persona humilde, que no estoy lleno de soberbia como otras personas, yo sí veo las recomendaciones que hace Claudio Cuevas. Vi Atlanta, estoy enganchadísimo. Vi How To with John Wilson, ¿o cómo se llama? Qué genialidad de serie, How To. Está brutal, brutal.
¿Verdad que sí?
Se lo he enseñado a amigos así muy sesudos y todos, ¡oh, es lo mejor que he visto! En serio, mis respetos. Claro que el Claudio Cuevas, las recomendaciones que damos de la Yaya o yo, pues se las pasa por el escroto.
Ah, sí.
Las ve.
Sí, están
sí
en mi lista.
Sí, por el escroto, sí.
Ah, sí, ¿cómo se va? Sí las pongo en mi lista.
Les dije, vean, sí o sí, La Isla de las Sombras, nadie la vio. Se la están perdiendo porque es una pasada.
Pero ¿esa es de qué? ¿De Crunchyroll o algo así? No,
no
sé.
No, está en... Ay, Star Plus.
O sea, ¿ves? Tú puro streaming raro ahí. Está en este streaming checoslovaco que puedes encontrar.
No, nada que ver, Claudio Cuevas. Es la cosa más comercial. Pasa lo que pasa ahí, ESPN, pato. O
sea, bueno, está bien.
Por cierto, un dato rápido. Regresa. Pensábamos que jamás iba a volver. Regresa Futurama con una serie, una temporada nueva con las voces en español originales, no cambiaron a nadie, obviamente van a sonar ya así, pero me importa un pepino porque va a estar padrísimo, espero, obviamente, ya regresa, no me acuerdo qué día de julio, pero regresa y van a transmitirlo por Star Plus.
Muy bien, fíjate que hablando de series que regresan, series de culto que regresan, a ver, déjenme, sí, series de culto que regresan. Esta que les voy a hablar yo es una serie buenísima de los 2000s, ¿sí? Y como pueden ver aquí en la escrita que dice, empieza aquí, de los creadores de Clone High. Regresa Clone High, ¿sí? Esta serie, ¿por qué la tienen que ver? Vamos a, para que vean, así nomás, de entrada. Es de los que, ahorita que vamos a hablar de eso, es de los productores y creadores de las películas de estas de Spider-Man Into the Spider-Verse. Wow, Miller wow. Y... ¡ay, se me fue el nombre del otro! Pero son dos cuates que han sido escritores, directores, y ahora son productores y todo eso. Esta es una de sus primeras series que hicieron en el 2000 y cacho, allá en Canadá, ¿sí? Existió esa primera temporada, en los 2000, inicios, aquí en Estados Unidos la pasó MTV. Ahora, este año, HBO Max la revive para una segunda temporada, ¿sí? Y es esta, se llama así, Clone High nuevamente. Y es básicamente la historia es de una preparatoria donde unos científicos malos, un grupo secreto del gobierno, ha clonado a las figuras históricas más importantes que ellos han creído. En este caso, por decir, los protagonistas, tanto del anterior como de esta, son Cleopatra, John F. Kennedy, Juana de Arco y Abraham Lincoln, ¿sí? Entonces, con personajes secundarios, en la primera era Gandhi, en esta segunda temporada no sale Gandhi, lo cambian por Confucio, también sale Frida Kahlo, sale Harriet Tubman, y sale un chorro de personajes históricos famosos. Es comedia muy, muy chida. Obviamente esta onda de que son figuras históricas, pero están en la prepa, ¿no? Entonces ya sabes que sus problemas de amor, sus problemas de los exámenes, sus problemas de tareas, y aparte esta onda de que el gobierno está creando así situaciones, porque nunca se ha sabido por qué los clonaron, nada más se sabe que los están clonando para un plan maléfico, ¿no? Entonces, les digo, está muy chido, a mí me gustó mucho, es mucha comedia chida, ¿no? Les digo, si les gusta, te digo, estos son los mismos que hicieron la de Lego Movie, estos de Spider-Man, no sé, han trabajado en muchas cosas, y te digo, Clone High fue de lo primerito que hicieron en animación y de sus trabajos, y ¡puf! Tienen que verla. HBO
sí
Max.
Quiero verla, sí quiero verla, entonces ya dijiste, la están... Es simulcast, ya dijiste que está en HBO Max. ¿Están estrenando en un capítulo por semana o ya está toda la segunda temporada del salón?
El último capítulo, o sea, si era uno por semana, el capítulo 10 se estrenó la semana pasada. O sea, ya la puedes ver ahorita toda de un jalón, no hay problema.
Hasta ahorita avisas, Claudio Cuevas.
O sea, chis, pues hace un mes no estaba.
Bueno, 10 capítulos, uno por semana, no me cuadran tus cuentas.
No, Claudio, es que estaban estrenando dos por semana.
Ah.
Fueron 5 semanas.
Que Claudio te avisa cuando ya la acabó de ver.
Bueno, pues tengo que verlas para garantizarles que es algo bueno, ¿verdad? O sea, no les puedo recomendar algo que no.
¿A qué llamas comedia chida? Eso pues, queda muy así, muy al aire. No, no, no.
Es pues no sé, comedia que a mí me da mucha risa.
Entonces no es chida.
Sí.
¿Quién sabe? Porque neta, esa es la de How To, yo me río mucho.
O sea, te digo, es pues por eso les digo, si vieron las películas estas de Spider-Man y les dieron risa, si vieron la de Lego Movie y les dio risa, han trabajado en más cosas, pero ahorita no me acuerdo, pero les digo, esta está buenísima, o sea, y no sé, ya, ¿por qué se queja? Si ella vio la primera, creo que fue la que me la recomendó. O sea,
no me escuchaste porque no te callas, te dije que estoy jugando, que es Clone High, que chida. ¿Me escuchas?
Bueno. Entonces, véanla. Si quieren ver, el John F. Kennedy, híjole, le da mucha risa como su personalidad acá de galán. Y, por decir, una de las cosas que me da mucha risa es que cuando le pasa algo, así como que... no sé, cualquier cosa, ¿no? Así como que algo le sale mal y dice, es que nosotros los Kennedys no estamos acostumbrados al drama, nunca nos ha pasado nada en nuestra familia. Y es obvio que pues, no es real, ¿verdad? O sea,
puro drama.
Su familia es puro drama, toda la historia de los Kennedys es drama, pero él así como que, no, nunca había pasado, mi familia nunca había sufrido tanto, porque él, no sé, reprobó un examen o alguna cosa así, ¿no? O sea, entonces, digo, manejan mucho la comedia que tiene que ver con la vida real de los personajes que son clones, ¿no? Y ahora que sale Frida Kahlo, también está chido que sale ahora. Habla con su cega.
Yo sí le voy a echar un vistazo.
Sí, venla.
A lo que le eché un vistazo, y no voy a profundizar mucho, y tampoco ni siquiera se pone aquí la imagen ni el video, empecé a ver Unicorn... Eternal Warrior, no me acuerdo cómo se llama. Es la nueva serie de Genndy Tartakovsky, famoso por haber hecho Dexter's Lab, por haber hecho Samurai Jack, por haber hecho Clone Wars de Cartoon Network, las guerras clónicas, y haber hecho más recientemente Primal en para HBO Max. Prometía mucho y resultó ser una basura sin personalidad fija. O sea, es una cosa... Están estrenando un capítulo por semana, o lo estaban estrenando. Yo dejé de verlos al cuarto capítulo. Dije, está bien que me odio de repente, y está bien que de repente tomo una que otra bala por ustedes, amiguitos. Pero esto era inmamable.
Mi modo, no todas son buenas.
No todas se ganan, Genndy Tartakovsky.
Exactamente.
Bueno, ¿y Yaya o yo quién sigue?
No sé, ¿quién? ¿Tú? A ver, muy bien.
Romero, bueno, yo la verdad no sé cómo le he hecho para estar sosteniendo el ritmo de vida que estoy llevando. Obviamente, cuando ven este párpado más caído que el otro, es porque me he estado metiendo unas friegas bien canijas porque estoy trabajando jornada triple por estar jugando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que lo estrenaron hace ya un mes y medio.
Todavía no lo acabas.
Ni lo acabaré, ya. Llevo ya ciento y tantas horas de juego. De juego continuo. Apenas hoy en la tarde terminé el cuarto templo de 5. Más el jefe final son 6. Apenas voy en esto porque este juego es una belleza. Me atrevo a decir, es una obra de arte. Le falla un poco en la música épica, sí, pero retoma temas clásicos como el de las hadas, retoma temas, personajes del Breath of the Wild, el juego previo. Es un mundo abierto, puedes hacer el juego conforme te vaya dando la gana. Hay misiones secundarias, hay misiones heroicas, y la historia principal es una verdadera pasada. Quienes vieron el video, el tráiler, algunos se quejaron al igual que yo, prejuiciosos, babosos como yo, de que, uy, me van a poner a construir cosas, Nintendo te odio, ¿qué clase de Minecraft es este? Brincos diera Minecraft por ser algo tan chidote como es esto, tan épico. Te ponen a construir cosas, en ocasiones no te ponen, tú las haces por el meritito gusto. El mame de cómo atormentar a ciertos personajes que se llaman Koroks, lo han visto. O sea, hay mucha gente inventando máquinas voladoras gigantescas que se desplazan y lanzan rayos láser, crucifican a ciertos personajes, los queman con unos sopletes. La creatividad a tope, o sea, la física de este juego está increíble. O sea, caídas que te tienen que lastimar, te lastiman. Es una pasada. Yo compré la versión normal. Había una versión de lujo que a mí la verdad no me convenció tanto, por eso ni siquiera me estresé mucho por conseguirla. Opté mejor por poner mi empeño en conseguir esta chulada de figura que se llama de Amiibo. Está tan perfecta, está tan bien hecha, tiene detalles en todos lados. ¡Ay, te amo tanto!
¿Qué traía la versión de lujo?
La versión de lujo traía un librito, traía creo que un... esta cosa, pero de metal. Traía mapas, traía... diseño de personajes. O sea, estaba padre, pero no estaba tan padre como la versión de lujo de Breath of the Wild, que ese sí la tengo, que venía con mapas, que venía con una moneda, que venía con un estuche para tu Nintendo Switch. Esa versión sí me gustó un friego y esa sí la tengo. Y aprovechando, me compré estos que yo ya tenía, pero como me esforcé un chorro, y estos, yo pensé que eran bien indestructibles, se los presté a mi hijo, y me destruyó a mi Linkcito, a mi Toon Link, a mi Link de mi Zelda favorito, que es Wind Waker. Pues los conseguí. Entonces, el dinero que me iba a gastar en la versión de lujo, pues me la gasté acá, ¿verdad? Bueno, este juego está... quienes no han jugado este tipo de juegos de mundo abierto, está la historia principal y te marcan las cosas que tienes que hacer, pero puedes ir hablando con cuanto personaje secundario te topes y te piden favores y te ayudan, o vas tú de metiche y de que ahí hay una fogata que abra ya, y ahí vas, ahí hay un árbol, se ve sospechoso, arriba de una montaña, trepas la maldita montaña, puedes hacer lo que quieras. Hay cambios de clima, llueve, relampaguea, cae nieve, te desplazas más lento en la nieve, hace un calor infernal en el desierto, parece que andan en Torreón cuando vas al Oxxo. Haces un montón de cosas, los personajes son casi todos adorables. O sea, en serio, llevo 110, 120 horas jugando y apenas estoy empezando a explorar la parte subterránea del mapa. Es inmenso, es inmenso. Se tardaron muchísimos años en desarrollar esto y lo entiendes porque es casi perfecto el juego.
No, y los villanos de finales de cada nivel están chidos.
Sí, en serio, si no lo han jugado, dense la oportunidad. Si ya lo están jugando, pues compártanos ahí en qué van, qué tanto avance llevan. Nomás no spoilen nada. Y pues ya, eso es lo que yo he estado dedicándome. Sí he estado viendo series que me han recomendado, he visto esas cosas que... Y he ido mucho al cine también.
Bueno. Bueno, entonces ahora, a ver,
10 ya. 10 de 10. 10 de 10 este 10 juego.
10 de 10. Ay. Está chido ese. Ah. Bien, yo voy a hablar de la serie de Idol. No la había mencionado porque apenas lleva 3 capítulos. Pues creo que ya es el cuarto, nada más que no he visto el de esta semana. Sale uno por semana, dura casi una hora. Aquí el atractivo, que podrían decir el atractivo, el gancho para la serie es que sale The Weeknd como un personaje, no principal, pero sí importante. El personaje principal es la chica que, bueno, pues muchos decían, pues es la hija de Johnny Depp, ¿verdad? Está chida y de la modelo Vanessa Paradise, ¿no? De la esposa problemática última. De hecho, esta chica salió en Tusk, los que vieron Tusk de Kevin Smith. Sí, es de Kevin Smith, ¿no?
Sí.
Está chida. Ahí sale con la hija de quién, Iván.
Con la hija de Kevin Smith.
De Kevin Smith, salen juntas de niñas.
Sí.
Bueno, aquí en esta serie se supone que es algo que sí me incomoda un poco, porque cuando mencionan a la actriz, que es cantante, en la serie es cantante, dicen que es menor de edad, o sea, que es chavita, que está niña. Pero pues sale haciendo de todo, tú sabes, y le meten de todo. Entonces tú dices, ¿qué? Está raro. Sí, pero básicamente es si tú estuvieras viendo parte de la biografía de Britney Spears, ¿sí? O sea, no te dicen, es la historia de Britney Spears, no. Pero es igual, o sea, tiene una cosa así con su mamá, de que la llevaba a todos los concursos de canto y eso. La sometía mucho, la obligaba a cantar, a participar, y de repente la mamá muere, en este caso, y ella se queda con el tutor, que le continúa la carrera, pero obvio la chavita trae un desorden porque estaba muy pegada a la mamá, como que la odiaba, pero la quería, ¿sabes? Entonces eso le causa problemas en el momento de seguir la carrera. Entonces los managers, la gente que trae ahí, es el típico de... El idol que está en el tope, pero que ya está en bancarrota por los excesos, quieren sacarla adelante para que siga pues generando dinero, pero ella trae sus ondas acá, ya sus pedos mentales, y empieza a juntarse con este señor de Weeknd, que lo conoce, y obvio es un vividor, es un gandalla, eso es hasta lo que va ahorita, y ella le hace caso a todo lo que le dice, o sea, la manda, y de hecho ya se muda a vivir a la mansión, pero él no sabe que la chavita ya está casi en bancarrota. Pero aquí te lo están pintando como que este es el gandalla que llega a manipularla. Pero yo creo que en el fondo, pues digo, porque todavía no va mucho, no avanza, yo creo que en el fondo él es el genio, el que la va a sacar a flote. Porque hasta ahorita lo que va, sí se ve así como que se aprovecha un poquillo, pero cada vez que le hace una cosa, es una jalada, ¿no? Hace que ella saque lo mejor que tiene. Entonces eso está padre. Y sí, pues ves todo lo que sufre un idol, sin dormir, con los excesos, las drogas, el daño físico que se hacen al bailar con tantos ensayos. O sea, ves todo eso y pues dices, es una chavita, o sea, con tanto peso de tanta cosa, te suicida, ¿no? Entonces aquí es donde entra el The Weeknd, el cantante, a como que hacerle el paro, pero al mismo tiempo como que colgarse de ella para subir él también, porque como él se junta con ella y la trae, ven, vamos para acá, vamos para allá, se la usa como publicidad. Entonces hasta ahí va la serie. Está, no es la gran cosa, pero obvio la gente que es fan de The Weeknd la va a ver. La gente que es fan de Johnny Depp va a decir, ah, pues vamos a ver a la hija de Johnny Depp. Aquí, la chava se ve muy bien, actúa muy bien. Hay escenas donde cambia de estado de ánimo, de risa, a llorar, a estar deprimida y vuelve a actuar así como que estoy bien, todo bien. Actúa muy, muy bien. Lo que sí a mí no me gusta es que le hacen muchos close-ups. Entonces, tiene el cutis bien maltratado, bien maltratado. Tiene un chorro de granos, pero granos, así que a la vez a contraluz y se le ven todos los granitos. Yo creo que es por maquillaje, no sé. Pero dices, güey, si eres hija de un famoso y actúas chidote, cuídate la cara. O bueno, no sé si sea parte del papel porque se supone que es menor, es adolescente, pero dices, güey,
Es lo que te iba a decir, que yo creo a lo mejor es parte porque yo la quiero ver porque es del creador de Euphoria, esta serie de
ah,
donde
está
sale
chidota, ¿eh?
Zendaya, ¿cómo? Zendaya.
Andaya.
Y así es, ¿no? O sea, cruda, la serie es así cruda, así de que tal cual pudiera estar pasando las cosas. Pero esta es en el mundo, digo, esta de Euphoria es en el mundo de una prepa común y corriente. Y esta, me imagino, es una cosa, pero ya en el mundo, igual, pero en el mundo de la fama y el
Sí,
dinero y todo eso, ¿no?
millonarios y pasarelas y todo eso. No, bueno, el cutis se lo tiene maltratado natural, ¿eh? Sí, está maltratado natural, no creas que es
No, no,
maquillaje.
pero, o sea, me refiero a que si quisieran, pues la podrían maquillar, pues se lo podrían tapar,
Pues
¿sí?
sí le ponen, pero no se puede. Es que es un tipo de acné que es como burbujitas muchas, o sea, no se puede tapar. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que actuó muy bien y sí, eso que mencionas es importante, que es el que creó Euforia. Y sí, vas a ver el mismo estilo. Sobre todo escenas sexuales muy, muy, no explícitas, pero sí, ¿o sí sabes? O sea, no se ve la de esta, pero se ve que se mete todo ahí. O sea, pero no se ve, o sea, ¿sí? Eso sí, le toman mucho al busto sin nada. Porque como que tiene esa facilidad para que se le paren las luces. Y se ve muy bien, porque
Es un
está,
superpoder.
tiene poquito, sí. Y
Es un
es como que
superpoder, ya.
es superpoder, pero yo creo que se les hizo muy muy sensual, o no sé, muy kinky, porque lo ponen mucho, ¿eh? Entonces sí. Y está bien, está padre. Así ahorita lo que va está padre. Y se me hace que sí va a dar un giro con la intervención de The Weeknd, de que todos pensamos que es el típico gandalla que va a abusar de la fama de la chava, pero no, si le estás haciendo un buen paro, entonces sí, se lo recomiendo, yo le pondría un, hasta ahorita por lo poquito que va, le voy a poner un 9, un 8, un 8, un 8, y a ver qué pasa con el siguiente capítulo, pero sí está buena, está, lo único fue es el pelo del The Weeknd, está bien feo. No me gustó. Se le
Ahí
pusieron
tienes otro
así como
problema.
una cola de rata y se ve feo, se ve nacote.
Bueno, pues es que me imagino que así es el papel, ¿no? O
Sí,
sea.
obvio, sí, obvio, sí, pero pues ojalá y después se quite la cola esa y se haga el pelo chinito, no sé. Pero sí,
Ya tienen la
recomendable.
recomendación y todavía tienen chance de ponerse al día. Van pocos capítulos, no sabemos si va a ser de 8 o 10 episodios, pero pueden
Sí.
ponerse al tiro para que vean el final de temporada y se emocionen un friego y lo comenten aquí con nosotros.
Así es.
Bueno, entonces ahora ya vamos a empezar a hablar de las películas que vimos los tres. Y pues vamos a empezar con Flash, ¿no? ¿Qué les
Ya
pareció?
es el verano, ya es el verano. Es época de estrenar películas, blockbuster, es época de ir al cine a tragar palomitas.
Boneless, boneless en el cine.
A comer boneless, vámonos.
Boneless.
Bueno, esta de Flash que podríamos decir que es el cierre por fin del Snyderverso, ¿no? En DC, en donde esta tan esperada película de, ¿cómo se llama? Ezra Miller, ¿no? Que nos la venían prometiendo que desde hace 20 años, ¿no? O sea, desde que
Sí, tiene
empezó
unos
todo
3 años.
esto, era una de las películas más esperadas por este cuate. Digo, por el actor, y que se fue retrasando, problemas en DC, bueno, en Warner, problemas personales de este cuate, que la película no sé cuántas veces, yo creo que la han de haber modificado, y por fin ya la estrenan, y te digo, es así como que, órale, ya, para terminar con el pedo este del Snyder, y ya a partir del año que entra, empezar con lo nuevo que es de James Gunn. Y bueno, ¿qué les parece esta que es? fue el último de esta historia, es la última parte, ¿no? Dijéramos, de esta historia de que empezó con Superman, Batman, la Liga de la Justicia, Aquaman y Flash, ¿no?
A mí me encantó. Es, para mí, mi película de DC favorita. Es mi película de DC que es la favorita. No es la mejor, no es la mejor película, no es la me encantó, pero no es una película que yo diría es una buena película, véanla todos. No, es una película que a mí como fan me encantó porque hay muchas referencias, muchísimas referencias a películas anteriores. Por ejemplo, aquí vemos al Batman de Michael Keaton que se estrenó en los 90s. Vemos la capacidad impresionante de Ezra Miller de interpretar dos papeles del mismo personaje con características completamente diferentes. Mucha gente se queja de que las imágenes generadas por computadoras son basura. En algunas escenas efectivamente son basura, se ven patéticas, pero tomen en cuenta también que estuvimos viendo a dos Ezra Miller a cuadro y en ningún momento se sintió, este se ve más viejo, este se ve igual de viejo que el otro. Realmente el Ezra Miller joven, el Barry Allen joven, se ve muy joven y esto fue generado por computadora y a nadie parece importarle y es un gran logro porque no fue que saliera 10 minutos a cuadro, salió casi toda la película. ¡Qué buen actor es Ezra Miller! Aprendan, señores y señoritas, a separar lo que es la vida personal de los artistas, de su obra. Ezra Miller puede ser una caca pestilente y putrefacta con moscas rondándole encima como persona, pero como actor, mis respetos, es excelente, es fenomenal, es extraordinario. Logra este sentido del humor que manejan en esta película. A mí me gustó mucho. A mí me gusta la marvelización del universo DC. Ya lo he dicho muchas veces aquí con los cómics en los 80s. Yo no lo siento un humor marvelizado. Este es un humor un poquito. Sí, hay cosas muy tontas. Hay unas cosas más sofisticadas. A mí me encantó el sentido del humor. Me la pasé atacado de risa. Cuando era el intento de broma, el 90% de las veces pegó conmigo. Me encantó por completo y sobre todo los cameos en la parte cuando salen personajes de películas históricas de DC Comics, cuando salen personajes, unos cameos de películas que ni siquiera llegaron a filmar la película, pero que todos sabemos gracias a Kevin Smith de qué iba la película de Superman protagonizada por Nicolas Cage. Cuando lo vemos en acción, yo flipé, se los aseguro, yo flipé. Estaba de no creerlo, de el gozo que me dio, la alegría, la risa. Muchas personas no captaron el chiste. Y dije, qué ridículo se ve. Qué chido se ve, lo ridículo. Esto es lo chido es que se ve ridiculísimo. Mira cómo se me cierra el ojo por el cansancio.
Si te fijas, hubo muchas referencias que tú dices que eso, por ejemplo, a nosotros nos tocó que en la misma sala estaba mi sobrino de 24 años. Entonces, obvio, él no vio el Batman de Michael Keaton ni esas películas. Él ya empezó a ver el Batman de Christian Bale, yo creo. Y para él es el mejor Batman, ese es de Christian Bale. Entonces, pues no entendió muchas referencias, muchos chistes que se aventaron ahí, ni la fascinación de nosotros por, güey, es Michael Keaton. O sea, Michael en el Keaton. Chiste que sale de que agarra el saquito que se ríe y es una bolsita que se ríe. Yo me solté riendo carcajadas porque yo vi la película de. Y luego ya me dijo mi sobrino, ¿por qué te dio risa? O sea, ¿por qué te reíste de eso? Digo, bueno, es que en la de Batman, de Michael Keaton, cuando muere el Joker, se está riendo y eso es porque trae el saquito con la grabación de la risa. Entonces, pero hubo muchas cosas que ellos no entendieron, la gente que ahorita te digo, está en los 20, de los 20 para atrás, para abajo. Y nosotros sí.
Sí.
Sí, yo lo único que le pongo es de que a la película, eso de que si el CGI estuvo un poquito chafón, no el CGI de la cara de Ezra Miller, en una escena sí se vio muy, muy marcado la falla, pero ya al final, sino las escenas por computadora, generadas por computadora, como en la escena del edificio, con el
Esa
perro y
sí
los
está bien
bebés.
patética.
Sí, está horrible, pero está muy chistosa. Está
Es
muy chistosa.
graciosísima, sí.
O sea, se salva, dices, está bien. Y sí, como que fue la última película que dice, ya vamos a terminar con esto. Ezra Miller dándonos el paro con la película, tienes que salir, quítate de pedo, se actúa, él hace muy buen trabajo, pero como que sí le metieron, dijeron, bueno, ya es la última y con 3 pesos que nos quedan de todas las que hemos hecho, con eso vamos a sacarla. Porque sí, eso de que venía el malo por la Superman y todo, como que todo se hizo en un escenario muy chiquito. Dijeron, vamos a gastar lo menos que se pueda en escenarios y en
Sí.
locaciones, pero estuvo bien lograda, me gustó mucho. Y pues siempre ver a Ezra Miller es bello, aunque de joven se parecía mucho a Jimmy Fallon, pero pero a mí
Fíjate que
cada vez que lo vi yo dije, Jimmy Fallon, güey, no puedo quitármelo de la cabeza.
a mí se me hace que es eso, ¿no? O sea, que dicen de que es una película tan buena, o sea, la historia está tan chida, divertida, que le perdonas muchas cosas, le perdonas que sea barata, ¿no? O sea, es como, o sea, porque si piensas, en realidad hay muy poquitos personajes, ¿no? Y me recuerda a mí como en las películas de Deadpool, que hay unas escenas donde mismo Deadpool se burla de él, que dice, ¿por qué cada vez que vengo a la mansión de los hombres X nunca hay nadie? ¿No? O sea, porque no hay presupuesto para que haya más personajes y nada más salen los tres que él necesita y toda la casa está vacía. Entonces, así es aquí, ¿no? O sea, no hay presupuesto para más personajes, entonces nada más vamos a trabajar con estos cuatro y en base a ellos vamos a hacer toda la película y todo lo más va a ser CGI barato, ¿no? Entonces, pero es tan, tan divertida, por lo menos para mí, o sea, fue tan divertida, que le perdonas, o sea, dices tú, no importa que los niños se vieran como
Plastilina.
de hace 20 años donde está el bebé bailando, ya ven que hay un GIF así que
Sí, así
está
se
el bebé
ven.
bailando, esa es la calidad de los bebés de la película que está aquí, ¿no? Entonces, pero se lo perdonas porque dices tú, güey, la escena estuvo tan divertida que no importa que estén chafas, ¿no?
No
O sea,
importa, no
no,
importa.
no afecta en lo más mínimo, ¿no? O sea, igual en todas las escenas donde se ve lo del pasado y todas esas cosas de CGI, se ven chafas, pero es tan chido que dices tú, güey, qué padre estuvo todo eso, ¿no? O sea, no importa, no importa. O sea, dices, yo la disfruté y no me importa si lo demás se veía gacho o no. La historia estuvo chida, el humor estaba divertida, pues te la pasa, o sea, se te va rápida la película, ¿no? No estás así como que, güey, a ver a qué hora se acaba. No, o sea, dices tú, o sea, y luego además está el drama, ¿no? Verdaderamente, donde, digo, ya con spoiler, donde está en la parte esta donde él quiere cambiar el pasado, ¿no? Y están viajando y viajando, o sea, y que como uno de ellos dice, güey, no vamos a poderlo cambiar, ¿no? Y el otro dice, no, güey, sí lo vamos a poder cambiar, ¿no? Entonces, esa parte también está chida, o sea, aparte de la comedia, también el drama y todo eso, verdaderamente sí, sí está bien hecha, o sea, sí, sí está muy, muy chida y digo, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, ya, no ha sido un éxito económico, pero, o sea, digo, afortunadamente, porque si hubiera sido un super éxito, hubieran a lo mejor querido extender el Snyderverso para acá. Pero como fue un fracaso, ya han de haber dicho, ya, ahora, o sea, húndanlo, entiérrenlo y vamos
No
a
fue un
empezar la última,
fracaso,
¿no?
no fue un fracaso.
Sí, a mí
No.
me da mucha pena que una película tan buena, tan divertida, tan ingeniosa, tan creativa, la creatividad desborda así desde el principio. Al momento cuando van a presentar el título inicial de Flash, que va a empezar a correr y empiezan a llegar las letras desde Flash, lo interrumpen, se regresan las letras, pasa algo, retoma y ahora sí, The Flash. Qué chulada, no, no, no. Ahí me
Oye.
robó el corazón, mira, así, así. Ah, mi cócoro.
Oye,
Y la música de Danny Elfman. No
así es.
manches, qué chida, es tan increíble.
Así es. A mí mi hermano antes de ir al cine me dijo, sale la mamá del Flash, es la que salió en Y tu mamá también, güey.
Sí.
Y si no me ha dicho, o sea, apenas nada más estaba esperando que volteara, dije, a ver si es cierto. tuve que venir a ver la película y tu mamá también, porque me acordé de la película. Y dije, ah, qué chida esta película. Entonces, ahí me tienes buscando mis 10 versiones y tu mamá también. Te digo, porque
Sí.
la compré como 4 veces y la tuve que ver gracias a Flash.
Sí, yo sí la reconocí al momento de que es Marilú Verdú. Sí era Marilú Verdú la escena de Barry Allen con su mamá en el supermercado. Lloré tanto, me conmovió tanto. Hijos, y qué actuaciones tan soberbias, qué diálogos tan poderosos. En serio, me da dolor que no haya tenido un éxito comercial. Y no para que continuara la mierda de Snyderverso.
No, lo
Sí.
que pasa es que con esas películas, bueno, no con esas películas. Aquí tiene mucho que ver la gente, como dices tú, que no valora al actor como actor, o sea, el trabajo del actor. Se dejan llevar por la vida personal. Lo mismo le pasó a Jared Leto, que le empezaron a agarrar tirria nomás porque no les gustó el guasón que interpretó. Y la gente, no, es de qué, la chingada, no sé qué. Y ya ves que entró en su onda como que de Jesucristo con su banda de 30 Seconds to Mars. Pero Jared Leto es un actor genial, o sea, es
Es buenísimo.
buenísimo, muy bueno. Pero pues por culpa de eso, de que nada, que qué feo Joker y luego ya qué feo el del vampiro, la última película, como que ya la gente ya no le daba el
Morbius.
peso bueno a las películas que él hacía porque, ah, es chafa porque sale Jared Leto, cuando no tiene ni idea de la
Nivel.
historia del actor, o sea, como actor, pues.
Sí, a ese vato le estorba ser tan hermoso, porque es demasiado hermoso. Entonces, mucha gente no se lo toma en serio porque, ay, es no solo una cara bonita, pero realmente sus capacidades histriónicas están.
No actúa cabrón ese güey.
Sí, o sea, desafortunadamente sí estamos en esa etapa donde la gente a veces también es así como que muy, como que son partes de cultos, ¿no? Y donde dicen, si todo mi grupo dice que esa película apesta, apesta, no puedes razonar con ellos ni nada, sino porque así como que es en masa, ¿no? Todos odiamos a esta película, todos odiamos a este actor
Ándale, ahí.
y no puedes, o sea, decirles, güey, dale una oportunidad o algo así, ¿no? Porque es así como que, no, güey, la odio porque la odio y ni siquiera la han visto, ni siquiera saben qué pedo ni nada. Pero porque su grupo donde se juntan en internet la odia, ya todos la odian, ¿no?
Oye, oye, eso ahorita que mencionas eso es cierto, porque aquí voy a meter una cosa que a lo mejor nada que ver con películas ni series, pero cuando Claudio y yo trabajábamos en Etcétera Comics, había otras tiendas de cómics como otras dos, y los clientes de otra tienda no entraban a la de nosotros porque, no, es que es Etcétera, es que se creen un chingo, es que, y no entraban, y nada más, y no las conocían, pero no entraban. O sea, hasta pasaban por ahí y se quedaban viendo el aparador, pero cuando veían que era Etcétera, se seguían de largo. Pero sí hubo dos, tres ovejillas por ahí que se descarrilaron y entraron y dijeron, güey, es la chidez, pero allá en la otra tienda no decían que iban. O sea, era por abajo del agua. Pero sí, era de que, ah, no, vas, etcétera. No, no vayas, porque todos los de aquí no vamos para allá. Y sí, eso pasa con las películas y los actores.
Sí, o sea, te digo, pero, o sea, la verdad sí hay que darles oportunidad, ¿no? O sea, esta era el fin, o sea, digo, no todas las películas de DC fueron buenas, pero tampoco todas las películas de Marvel son buenas, o sea, y hay que verlas, digo, pues, a uno que le gustan los superhéroes, pues hay que verlas y las buenas disfrutarlas y las malas, pues ni modo, ya, la viste y ya, ni modo, ¿no? Pero esta sí, sí está muy, muy chida, ¿no? Muy,
Es
muy
una
chida.
pasada de
Sí, está
chidez.
Sí,
chidota.
sí, sí. Y ojalá no se hubieran tardado tanto en hacerla para que si lo hubieran hecho hace, no sé, 5 años, o sea, sí hubiera podido salir una segunda parte y hubiera estado chido. Desafortunadamente, pues no se pudo, fue la última de esta etapa de DC, pero pues por lo menos cerraron chido, ¿no?
Sí, yo que odiaba cómo corría el Flash de Ezra Miller, amé cómo corre. Ahora ya entiendo el concepto de por qué corría así tan ridículo y se ve chidote, o sea.
A mí
No
me
nalgotas, no nalgotas.
sacó de onda al principio cuando pone la pose esa, cuando va a empezar a correr, yo decía, ah, chis, ¿eso qué? Pero se ve chido, o sea, ya después cuando estás viendo la película dices, no, sí se ve bien chida esa pose, o sea, sí les
Sí.
queda.
me pasó lo mismito, Claudia, de que, pero qué ridículo, pero ya después, dude, sigue haciéndolo siempre.
Sí, está muy chida todo.
Sí, no. Pues bueno, ¿qué sigue, Claudio Cuevas?
Bueno, ¿qué le dan? Yo le doy el 10, sí le doy 10.
No, un 10, pero por supuesto. Neta, CGI malo, el CGI malo se contrarresta con la chidez y se contrarresta con el CGI bueno de la cara. Con el y el maquillaje de que Michael Keaton tiene pelo y se ve fregado, pero sí le crees que es Batman.
Se ve bello, se ve bello. Sí. 9.5 yo le doy. Porque yo simplifiqué varios con tecnicismos.
Bueno, a ver, entonces, ahora la segunda película que también vimos todos y que todo el mundo habla de ella, yo creo.
¡Oh, my God!
Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta es la segunda película de estas de Sony de Spider-Man animado que, como les comentaba al principio, son por estos dos cuates, ya aquí apunté, se llama Phil Lord y Christopher Miller. Son los encargados de crear esto, que verdaderamente yo creo que ellos son los que, o no sé si ya había planes desde antes o qué, pero ellos son los que verdaderamente impulsan y hacen que toda esta cuestión del multiverso en Marvel sea lo que es ahora, ¿no? O sea, ellos lo introducen en la película anterior y digo, no sé si ya era parte de lo que Marvel planeaba o simplemente fue una cosa que dijeron, güey, les quedó muy chido, vamos a meterlo a nuestra línea continua en todo, pero digo, desde la primera era una obra maestra, y en esta, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Sigue estando igual de chidote que la primera o le baja?
No está igual de chidota que la primera, está más chidota que la primera.
Visualmente está hermosa, cada cuadro, cada juego de luces, todo está genial, así creo que
colores, música,
sí, los movimientos, todo está muy bonita, muy bonita. O sea, para lo que dura, tú dices, güey, duró media hora, ya se acabó. O sea, tú quieres que dure más.
Y duró 3 horas.
Sí,
bueno, casi.
Sí. Y está, a mí me gustó mucho, se me hizo muy, muy divertida. Me encantó mucho el Peter Parker con la bebé. Acá, bueno, nosotros la vimos, bueno, yo la vi en español porque dos streamers que me gustan hicieron voces, pero pues hicieron voz un segundo, así un segundo, pero igual la disfruté mucho y me falta verla en inglés, pero igual, yo que soy bien acá Iki o así con los doblajes, me gustó mucho el doblaje, me gustó mucho la película, pero sí, me gustaría también verla en inglés.
Yo, bueno, primero, las recomendaciones. La recomienda Jorge Gutiérrez, el creador de Maya y los Tres, Manny Rivera, El Libro de la Vida. Dice, es lo mejor que he visto en animación. La recomienda Guillermo del Toro. La recomendó Sakurai Masahiro, el creador de Kirby, el creador de Smash Bros. Hizo un tweet porque apenas se acaba de estrenar hace poco en Japón y tuiteó, o sea, es una pasada de bolas esta película en cuanto a animación. El guión a mí la verdad me pareció simplón, me pareció, pero la música, las actuaciones de voz en inglés, le dije la animación, la música, la ambientación, la física, es el audio, la creatividad, la dirección de cámaras es brutal, es suben la vara que ya estaba alta con Into the Spider-Verse, con esto de Across the Spider-Verse suben el nivel a no sé cuántos grados más arriba de chidez, es impresionante. Empieza con un prólogo con Gwen Stacy. Todos los personajes, y los no todos, pero hay algunos que tienen, casi todos tienen un estilo diferente de animación y lo respetan y se ve increíble. Hay un momento donde hace una serie de cameos graciosísimos. Sale uno de los enemigos de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Era un mono de videojuegos horrible. en esa misma escena sale el Spider-Man del videojuego de PlayStation. Salen un montón de referencias, pero montones de referencias. Yo me jacto de haberlas pillado todas. Yo la vi en español la primera vez y desde la primera vez detesté gravemente el doblaje de la actuación de voz de este, ¿cómo se llama? Javier Ibarreche, el del villano principal, lo odié, o sea, qué pésimo trabajo hace ahí, contrario a que el mismo vato actúa en Transformers, en la más reciente, y está muy chido, actúa muy bien, en esta es él mismo haciendo sus videos de TikTok, pésimo trabajo, no hay sincronía, pero ni voz tiene, cállese, porque sí mueve la mandíbula y no coincide absolutamente nada, está patético, o sea, fue la peor decisión que pudieron haber hecho, la detesté. La actuación de Miles Morales iba a decir en francés que ulala, par contre, por otro lado, es la palabra, por otro lado, me pareció soberbia, la actuación de Miles Morales en español está de lujazazazo, pero luego ya la ves en inglés y dices, no, pues sí, y con todo y que yo no soy nada fan de las actuaciones de voz en inglés, sí está muy superior en inglés que en español, pero Miles Morales sí le gana en español que en inglés. La vi 3 veces en el cine, la vi 2 en inglés, 1 en español. La amé cada y una de las veces. Bueno, claro, la segunda vez que la vi sí me dormí poquito. Pero la tercera vez me la pasé bomba, me la pasé
chiquita. Lo bueno es que la amaste, ¿eh?
Sí.
No, es que neta, he estado muy ocupado haciendo nothing. Pero eso quita tiempo, chicos. Y bueno, me la pasé increíble, 10 de 10 también, en español es 8.5 porque sí odias, o sea, yo odié muy cañón al villano principal. Creo que si solo la ves en español no lo odias tanto que si ya la ves en inglés, dude, ¿por qué le hicieron eso? ¿Quién fue el imbécil que contrató a este güey?
Bueno, yo como no conocía al que hizo el doblaje del villano, por eso no... No tengo la referencia, pero se me hizo así como que...
Sí, es lo que te iba a decir. Yo también, o sea, yo en español, no, digo, no, como no conocía a nadie de los que la gente luego les estaba tirando mala onda, pues dije, no, pues yo no sé si te hicieron mal o bien trabajo. A mí se me hizo chida la película, o sea, la disfruté mucho también. Y fíjate que yo creo que es de estas películas que es tan buena. Volvemos, yo le achaco mucho del éxito a estos dos cuates, a Phil Lord y a Christopher Miller, porque ellos, les digo, vienen del mundo de la animación, y yo siento que ellos sí entienden verdaderamente cómo darle libertad a los animadores de crear, ¿no? O sea, hay muchas películas animadas que están, están dirigidas como si fueran películas... de live action, ¿no? De humanos. Entonces no dejan que los animadores se vuelvan locos y crean cosas, ¿no? Porque, y aquí no, aquí al contrario, yo siento que a los animadores les dicen, a ver, güeyes, esta es la escena, más o menos este va a ser el estilo, llégale y haz lo que se te dé tu gana, con que quede chidote, ¿sí? Y eso es como que yo siento que esa es la orden, ¿no? O sea, dejen volar y hagan lo que se les dé la gana. Y de ahí que yo creo que es esto que viene, que tiene tantos estilos diferentes de animación, que tiene tanto cuestión visual, ¿no? Que viene desde la primera, en el sentido de todas estas partes donde tú ves cuando se están cruzando los universos, cuando ves así como flashazos de diferentes tipos de letras, de diferentes estilos de animación, muy rápido que está cambiando. Yo lo veo, te digo, que es alguien que son directores y escritores que son verdaderamente gente que entiende y que le gusta la animación, ¿no? Y te digo, no es alguien que está intentando hacer una película animada como si fuera una de actores en donde los personajes siempre se ven iguales, los personajes actúan como si fueran humanos, porque es una animación y de ahí es que Los personajes no tienen que actuar como humanos. Si se tienen que estirar, se pueden estirar. Si se tienen que deformar, se deforman. Porque a fin de cuentas es animación. Y eso, todo eso le suma mucho a la actuación del personaje, ¿no? Es como la comedia de cuerpo, ¿no? O sea, donde no tiene que decir algo el personaje, pero la actuación, la forma en que lo animan, la forma en que está pasando todo, le da mucho. Y es muchas películas animadas, sobre todo las gringas, no traen esa cuestión donde dejan que el personaje vive, ¿no? Quieren que el diálogo lo haga todo. Y en esta no, o sea, aquí dejan que los animadores verdaderamente hagan su trabajo y con base a la animación expresen lo que está sintiendo el personaje, expresen lo que debe de estar sintiendo la gente por el ambiente, por lo que se está pasando a ellos, por la historia. Y eso es lo que hace que sean geniales las dos películas de Spider-Man, ¿no? O sea, los animadores los dejan ser libres y entregan productos buenísimos, o sea... como dices tú, o sea, no importa que a lo mejor la historia no esté tan chidotota, porque a mí también sí no me gustó mucho que es eso, la sobreexplotación del multiverso, ¿no? O sea, vean, conozcan los 20,000 versiones que hay de Spider-Man, ¿no? O sea, que sí está chido, pero también a veces sí fue como que muy exagerado, o sea, como dices tú. O sea, toda la historia se basaba en que hay 20,000 versiones de Spider-Man, ¿no? Y que un personaje está recorriendo todos los mundos de Spider-Man, ¿no? Tipo como en el Doctor Strange, ¿no? Ya ves que también había un personaje que estaba brinque, 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 brinque de cada uno de los multiversos. Entonces, eso es lo mismo aquí. Entonces, no está tan así, pero sigue habiendo los elementos del drama, ¿no? Donde por la historia que misma que se da, el drama que hay entre ellos mismos y todas esas cuestiones, digo, pero la animación hace que la historia se vaya, si la historia daba, era un 5, con esta animación la historia sube a un 8, 9, ¿no? O sea, sí. Genial, genial para mí.
Sí, también para mí. Yo solo también, ¿saben que me faltó también criticar a la voz de la mamá de Miles Morales en español?
Sí.
Ah, ¿qué era es este?
Igual y la señora sí es boricua, pero parecía una caricatura ridiculizada de cómo habla los boricua, porque no, o sea, ridícula a cual más.
Ese problema verdad, siempre lo han tenido en el doblaje mexicano, de que si son hawaianos, chinos, le hacen el doblaje en español malísimo, malísimo. Siempre.
A mí sí se me hizo exageradón, pero siento que sí queda, pues, dentro de los personajes. O sea, porque luego se hablan así, pues.
No, es que no hablan así.
Sí hay personajes, digo, personas de la vida real que hablan así. O sea, a veces los estereotipos son porque, pues, porque son estereotipos, porque así es la gente, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí... Siento que sí es muy, muy notorio porque es la única que habla así. Cuando dices tú, yo siento que a lo mejor, ella siendo parte de la comunidad, debería de haber más personas que hablaran como ella, ¿no? O sea, porque es muy raro que en Estados Unidos, en Nueva York, seas el único boricua, ¿no? O sea, dices tú, ella va a estar rodeada porque son en barrios donde dices tú, pues en este barrio... La mitad son negros, la otra, bueno, no la mitad, sino una parte son negros, otros son mexicanos y otros son puertorriqueños, ¿no? Entonces, y ella era la única que hablaba así, entonces sí se sentía muy, muy exagerado. Pero en la fiesta del techo, más gente debió hablar así, porque es obvio que ella se va a reunir con su familia y con otros miembros de esa comunidad que son puertorriqueños, como ella, o dominicanos, no me acuerdo qué era. Sí, entonces, no era la única que debió, o sea, era el problema, que era la única que hablaba así. Más gente debió hablar para que no se notara tanto.
En inglés te das cuenta porque sí hay un friego de boricuas en la fiesta. Y te das cuenta, el DJ era boricua, la prima o hermana era boricua. O sea, eran más, pero uh-huh. En español no se nota. Solo hay acá hablado así, porque todo el tiempo hablaba así.
Sí, exacto. Entonces, digo, en el español, pues ese me imagino que es el problema, que ella sobresale mucho. Pero pues no debería, digo, porque no quisieron meter más gente con ese acento. ¿No?
Pero bueno, así en es. Fin, la verdad también está de 10 la película, las escenas, y aparte hay mucha referencia para los comiqueros. Por ejemplo, sale la muerte del Capitán Stacy, sale la versión dibujada por Jill Kane y entintada por John Romita Sr., que acaba de morir hace pocas semanas, sale ahí en pantalla y tú, no, o sea, y puede abrir una herida que cerró muy apenas, o sea, porque a mí la muerte del Capitán Stacy, a mí sí me afectó, obvio, no tanto como la de Gwen, pero bueno, X, las escenas entre padre e hija están brutales, brutales, y que cambien de color, y que cambien, o sea, cambia la cámara acá, la ponen por un lado, la ponen para arriba, la ponen para otro lado, genialidad, esta libertad que les dieron, o dirección que les dieron, 10 de 10.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Opino igual, 10 de 10.
Sí, es de esas que sí vale la pena verlas varias veces.
Tres veces.
Y luego ya ves que dijeron que salieron varias versiones.
Ah, sí.
Pero solo en una escena o en varias escenas.
Hasta donde sé, solo en una, pero uh-huh. Quién sabe.
Sí, y ¿cómo se llama? Y se queda en continuación, hay que decir eso, ¿no? O sea, la historia no termina aquí, se queda en continuación. Que...
¿Cuándo sale la siguiente?
Es lo que te iba a decir, no sé si hay fecha o qué.
Sí, sí hay fecha, es 2024, no va a pasar un año.
Ah, ok, ah, bueno, por lo menos.
Sí, oye, y otra cosa, yo vi mucha gente muy molesta porque continuó, pero desde siempre dijeron parte uno, siempre dijeron parte uno.
Pues nada, no, me digo, está... Era obvio que, digo, ahorita ya como en todo, que son trilogías, ¿no? La primera era un volado, pero siendo que tuvo tanto éxito, era obvio que iban a terminar en una trilogía. Y pues bueno, digo, pues obvio que la historia iba a continuar, ¿no? No se iba a quedar ahí nomás.
Así es.
Pues bueno, pues muchas bueno. Gracias, chavos. Comenten, por favor, qué les parecieron los doblajes en español, si la vieron en español. Coméntenos también si están jugando Tears of the Kingdom, el juego más reciente de The Legend of Zelda. Coméntenos también si vieron la primera temporada de Clone High.
¿No? Clone High, sí.
Coméntenos también, o sea, si ya se habían enterado que ya está la segunda temporada ya completita en HBO Max. Y pues bueno, esperemos sus comentarios también, chavos.
Sí, fíjate que la primera no está en ningún lado. Yo la estuve buscando para ver para en streaming y no está en ningún lado la primera. Nada más te digo ahora, pues, pero no necesitan haber visto la primera para disfrutar esta, ¿eh? Sí, todo lo que necesitan saber está, te lo dicen en esta.
Bueno, y si se conmovieron con Idol, también ahí coméntenlo.
Ah, sí, eso también hay que verla. Yo lo voy a ver y luego también les digo que.
Yo duran demasiado los capítulos para mí.
Pero si quieres ver cachondeo, véanla, véanla.
Veré a Idol entonces.
Mucho nipple.
Vela en dos, en la velocidad 2X y ya nada más cuando pase una escena buena la detienes. Fíjate que de rápido. Yo me di cuenta, vi la de My Hero Academia, la temporada más nueva, bueno, que ya tiene ratillo que había salido, pero la que más reciente que salió. Esa sí la estuve viendo como en 1.5. Y dije, así sí les agarro, sí está más chido. Ya ves que luego las animaciones japonesas son bien así de hueva, así bien dramáticas y con muchas pausas y hablan despacito y todo eso. Le dije, bueno, le voy a subir la velocidad. Dije, no, así está más chido.
Ay, Claudio, pero vete mucho la fregada, Claudio.
Lo único, o sea, que sí se oye bien gacho.
Sí hay mucho relleno en esa serie, pero... Pues, nada más avánzale donde ya calcules que se va a acabar el recuerdo y ya.
Claro, no, la que se oye bien gacho es las canciones y eso sí, pero lo demás, o sea, casi ni te das cuenta porque son tantas las pausas y hablan tan despacito que acelerado lo dices, están hablando normal.
Qué baboso. Pues hablen después, chavos, ya. No hagan eso que hizo Claudio.
No, no hagan eso.
Bueno. Muchas gracias, Yaya. Muchas gracias, Claudio. Nos estamos viendo.
Nos vemos. Bye. Ay, no, esperen. No se muevan.